Agua Canaria, Foro Internacional de Energías Renovables y Agua. Cerca de una decena de países africanos y organismos como el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo estarán presentes en esta séptima edición, que se celebrará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Fuerteventura. Inscríbete en www.africagua.com y empieza a cerrar tu agenda de reuniones bilaterales con organismos internacionales de forma totalmente online, o regístrate en el foro para seguir todas las ponencias. Africagua, conectando el mundo desde Canarias.
Saludos cordiales y renovados a esta hora de la mañana, cuando ya sobrepasa exactamente 4 minutos de las 10 de la mañana. En Radio Sintonía venimos contándoles a lo largo de las últimas semanas, les venimos contando lo que va a ser el séptimo foro de agua y energía renovable en el marco de Africagua, que vuelve tras la pandemia, y en este caso celebrarse en los próximos días 30 y 1 de martes y miércoles de la próxima semana en el Palacio de Formación y Congreso de Puerto de Rosario. Resiliencia ante el cambio climático, agua, energía renovable y sostenibilidad. Es el marco en el que se mueve este año, una vez más, Africagua. Y en este caso, bueno, pues son diversas las ponencias, mesa redonda, y sobre todo la aceptación, la participación de países africanos, que como en otra ocasión, pero de una manera mucho más abundante en este momento, bueno, pues con representación de diversos países del entorno africano, pues se va a desarrollar esta jornada en medio de en esos 2 días. Comenzará después del acto de apertura, de la ceremonia de apertura de Africagua 2021, y con una primera ponencia de la planificación a la ejecución, estrategias gubernamentales, y pasará luego a presente y futuro del agua en las energías renovables. Ya a las 13:40 aproximadamente, bueno, que después de esta mesa redonda del presente y futuro del agua en las energías renovables, le toca el turno a un tema de interés. En este caso estamos hablando de la transferencia de ClimaRIS, la integración del nexo energía-agua frío como respuesta resiliente ante crisis humanitaria y situaciones de emergencia. Y esta corresponde, pues, al jefe de sección y de oficina del proyecto del Instituto Tecnológico de Canarias, que es además responsable de dinamizar la actividad de los 9 departamentos tecnológicos del ITC y promotor y coordinador, así como coordinador de proyectos cuyo objetivo es generar masa crítica de negocio en países del África Occidental, como Marruecos, Senegal, Mauritania, Cabo Verde, todos ellos presentes. Cabo Verde, inclusive, se prevé la visita de su primer ministro en Africagua 2021, para que las empresas canarias de los sectores en los que el Instituto Tecnológico de Canarias desarrolle su actividad, bueno, pues puedan o tengan la posibilidad de internacionalizar su actividad. Desde el año 2007 ha coordinado proyectos de cooperación en el sector de las energías renovables, el agua y la planificación territorial. Participó en el encuentro de hispanistas África España en el 2019, y bueno, pues en este caso desde el ITC, don Carlos Hernández López, buenos días.
Buenos días.
Bueno, don Carlos, no es la primera vez que visita usted Africagua, pero sí la primera pospandémica, ¿no?
Sí. Bueno, Fuerteventura es mi casa, como digo yo, y Africagua es un evento al que además personalmente le tengo mucho cariño. Además, Africagua nace de un seminario de agua en el marco de un proyecto del ITC hace bastantes años, y mira dónde está ahora, ¿no? Ya un evento internacional, ya consolidado, bianual, y bueno, con indicadores de resultados que han sido muy positivos, no solo para las empresas canarias, sino para el ITC también. Nosotros hemos sacado de Africagua no negocio, porque es nuestro objetivo, pero sí la posibilidad de seguir desarrollando actividad para que posteriormente empresas canarias puedan, lo que tú comentabas ahora, ¿no?, intentar internacionalizar la actividad en los sectores en los que sí somos buenos en Canarias, en el sector de la energía y el agua.
Bien, en este caso le corresponde usted hablar del Climarrig, que usted ya lo ha definido en redes como, hablando precisamente de su participación en Africagua, lo ha definido como una fórmula que entremezcla cuatro aspectos o cuatro pilares, que son el agua y el frío, la depuración natural, la desalación con fuente 100% de energía renovable y las microredes eléctricas como opción para suministro de energía en zonas aisladas, ¿no?
Sí, el proyecto es un proyecto especial porque nosotros llevamos casi, 25 años trabajando en desarrollo de sistemas para soluciones para el suministro de energía, agua y frío en zonas aisladas, pero la peculiaridad de Climarrig es que no es una instalación fija, no es una instalación ad hoc en una población en la que tú llegas y montas una infraestructura para el suministro de energía, agua y frío, que eso en el mercado ya hay empresas que lo hacen, y el ITC tiene una especialidad en lo que es el diseño, ¿no?, de este tipo de instalaciones, sino que es una solución de instalación rápida en caso de emergencia por situaciones de riesgo ante el cambio climático o catástrofe natural, como puede ser, por ejemplo, la situación que tenemos en La Palma, o por situaciones también de traslado masivo de personas a campos de refugiados. De hecho, nace el proyecto en una conversación con la ONU en la que nos están preocupados por las violaciones de niñas en campos de refugiados durante la noche, por falta de luz, campos de refugiados que inicialmente se montan para 200 personas y acaban con millares y que no tienen energía. Al final, inicialmente son grupos electrógenos, pero el diésel no llega a esos campos de refugiados y la preocupación, o sea, lo que es la necesidad o la demanda inicial nace de una petición formal de la ONU, ¿no? Y bueno, ahora estamos en el momento de transferir ya, tenemos el desarrollo tecnológico hecho completo, es un sistema módulo contenedor que podemos llegar a cualquier lugar e instalarlo en 20 minutos, lo tenemos en funcionamiento suministrando energía. Es robusto, es sencillo de instalar, es importante entender que cuando un sistema de este tipo se instala en estos lugares, pues hace falta eso, ¿no? Que la innovación está en eso, ¿no? La innovación está en la sencillez, en que sea un producto de rápida instalación, que sea sencillo, que sea que tenga un mantenimiento fácil, que sea muy robusto y ahora estamos en Africagua, vamos a llevar a cabo esta fase final del proyecto, que es la transferencia tecnológica al sector privado de este sistema que hemos desarrollado.
Claro, son aspectos que además en el marco de Africagua y como yo decía, con la presencia de cinco países africanos del entorno, vienen a resolver muchos problemas y usted mismo lo comentaba hace un momento con respecto a la situación de las menores, ¿no? La falta de iluminación, y usted habla de microredes eléctricas para suministrar energía en esas zonas aisladas a través de motores, pero quizás, al igual que el agua y frío, la producción de agua y frío, quizás una de las cosas que me llama la atención es la depuración natural.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que nos planteamos, esto es un tema innovador, el tema de la depuración natural, pero nosotros tenemos un sistema instalado en Climarrig que produce agua a partir de la humedad del aire, que ni siquiera necesita una componente de energía para la desalación. Hay que recordar que este sistema es 100% renovable. El suministro de energía del Climarrig es solar fotovoltaica y es 100% renovable, que es un aspecto importante. Tiene un grupo diésel instalado también y un backup de baterías para estabilizar lo que es la red eléctrica que creamos, pero lo que es Climarrig concretamente tiene un sistema de generación de agua a partir de la humedad del aire, lo que es un sistema bastante innovador.
Bien, en este caso, estamos hablando siempre de un formato en tipo contenedor, de manera que pueda ser rápidamente transportable como rápidamente instalado, y que estaría preparado para cualquier circunstancia de esa que se diera. Cuando habla de la desalación con fuentes 100% renovables, es algo que el costo de la energía ahora mismo es lo que está en el candelero, y lo que está haciendo aquí todavía se mantiene en los precios, pero bueno, lo que haría en un momento determinado disparar y hacer inaccesible, aún en Canarias, inclusive el costo del agua, ¿no?
Sin duda. Hay que recordar que Canarias produce el 50% del agua desalada de España se produce en Canarias. Aquí la desalación tiene la componente de energía directa, es el binomio energía y agua, y inicialmente además el departamento, era curioso porque el departamento de agua y el departamento de renovables era el mismo departamento. Después el crecimiento de la actividad en cada uno de ellos ha hecho que sean dos departamentos separados, porque nosotros trabajamos lógicamente conjuntamente todos, ¿no? Pero sí, sin duda la componente de energía es la clave, ¿no? La subida de precios, bueno, estamos viendo cómo está actualmente el mercado energético, y no va a parar de subir, y está claro que las renovables han dejado de ser una opción para ser una obligación. Ya antes se llamaban energías alternativas, ahora ya dejó de ser una opción. Ahora ya la realidad que nos lleva a todas las poblaciones o a todas las zonas y las regiones que dependemos del combustible fósil como fuente de generación primaria, dar el salto a este tipo de energías que faciliten y que permitan abaratar los costes de energía.
Don Carlos, la isla de Fuerteventura, precisamente por la situación o el avance, la experiencia que tiene en agua, principalmente la desalación de agua y como no, también la depuración, que en menor medida todavía es una asignatura con bastante suspenso a lo largo del curso, hay que seguir avanzando en ella, pero es que también tiene que producir la propia energía eléctrica para a su vez producir la desalación del agua. O sea, por lo tanto, estamos hablando de que aunque sean recibos separados, estamos hablando de un alto coste. Y esa guerra que existe contra las energías renovables, bueno, pues, o la implantación de las energías renovables, ¿Alguna solución de ya el consorcio de abastecimiento de agua de Fuerteventura ya tiene su primer molino en puerto, ya tenía el primero también en este caso pues en Corralejo, y en Corralejo cubre perfectamente las necesidades, los dos molinos que ahí se encuentran, y en puerto solamente hay uno, con dos dice que valdría, pero bueno, ya no va siendo hora de apostar formalmente por esta fórmula?
Sí, yo creo que se está apostando por la fórmula. Realmente hay que recordar que Canarias somos sistemas aislados, somos redes insulares, somos islas energéticamente, y el esfuerzo que hace el ITC es trabajar para maximizar la penetración de renovables, no solo para suministrar energía a la desalación, sino en general. Al final, el ser islas implica una dificultad a la hora de incorporar renovables en la red eléctrica. Una pequeña dificultad que es que cuando incorporas mucha renovable en la red, teniendo en cuenta que la fuente renovable depende del sol y del viento, en este caso si es eólica o es solar fotovoltaica, cuando no hay sol no hay energía, y cuando no hay viento no hay energía, alguien tiene que suministrarla. Entonces la estabilidad de la red hay que tenerla preparada, y por eso nosotros estamos trabajando en proyectos a gran escala para de almacenamiento, o sea, convertir la renovable en una energía gestionable. Eso es lo que realmente dedica el ITC mucho tiempo, y es lo que permitirá que a medio plazo el porcentaje de renovables o de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en Canarias se pueda aumentar considerablemente.
Pues gracias y felicidades por la presencia cada vez mayor de en este caso del ITC. Bueno, es copartícipe, coorganizador además de Africagua, y bueno, pues la apuesta en ese contexto de Africagua, del conocimiento y la experiencia ya del ITC, es una de las cosas principales que atrae precisamente a los invitados de distintos países africanos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Feliz estancia en Fuerteventura, con ese Climarric que presentará el próximo martes a las 13:40. Gracias, saludos.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Como decimos, la presencia del ITC en Africagua 2021, es una presencia importante, de la mano de tres profesionales miembros de ellos. En este caso, el próximo miércoles, el segundo día, la segunda jornada de Africagua, se presentan pues seis proyectos, y entre ellos va uno de Salmas de desalación. Es una plataforma conjunta de I+D+I en la Macronesia, Canarias, Madeira, Cabo Verde y Mauritania, algunos de ellos presentes, con altas capacidades e infraestructura de investigación de excelencia internacional en materia de desalación del agua. el conocimiento nexo agua de salada energía y el uso exclusivo de la energía renovable en la ponencia que desarrollará en esta segunda jornada el día 1, el miércoles, el jefe del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, don Baltasar Peñate. Don Baltasar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues... ¿Perdón? Sí, le escucho perfectamente. Bueno, depuración y desalación de agua basado siempre en la energía renovable, hacer posible el 100% de energía renovable. En este caso, bueno, pues ustedes, además de la investigación y del desarrollo de todos estos proyectos, lo hacen prestando un apoyo a la ejecución y realización de estudios y proyectos europeos regionales de I+D+I en la tecnología y de cara a cualquier empresa que quiera implantarse en la zona. Hablamos antes en cualquier zona africana de influencia. Hablábamos con Carlos Hernández, que se centra principalmente en situaciones de emergencia. Usted va más allá, ¿no? El área suya de agua va mucho más allá de la situación de emergencia. Va a soluciones, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros en Africagua, en esta edición, hemos querido llevar resultados de dos proyectos europeos que están en su fase de terminación, con más de 5 años de trabajo, o casi 5 años de trabajo, y con resultados directamente vinculados a dar respuesta a problemas de la sociedad en materia de agua, de la administración, y siempre vinculados a la cooperación transnacional con Cabo Verde, con Mauritania o Senegal, depende de qué caso. Y especialmente en Africagua vamos a hablar de dos proyectos. Adaptar es un proyecto que trata sobre la adaptación al cambio climático en materia de agua y sobre todo en la reutilización del agua regenerada en la agricultura, y otro que tiene que ver con la investigación en la desalación, ¿no? Siempre se ha hablado de Canarias como referente en desalación de agua, y lo que hemos querido con este proyecto es apoyar la parte de generación del conocimiento, hablar de conocimiento en el sentido de la economía, ¿no? De cómo diversificar nuestra economía en base a investigar, a atraer inversión de investigación y desarrollo y a dar soluciones y respuestas, ¿no? Específicamente en el proyecto Adaptares, pues después de, como le digo, casi 5 años en Canarias y en Cabo Verde, y es además un marco africano muy interesante, se han hecho parcelas demostrativas para poder demostrar con criterios de seguridad y criterios de riego, poder demostrar que las aguas regeneradas para la agricultura es una necesidad y una obligación para poder adaptarnos al cambio climático. También formación, capacitación de técnicos no solo canarios, sino caboverdianos, para poder manejar estas aguas con total seguridad y con las últimas metodologías de análisis y también de microbiología para poder conocer exactamente de qué agua estamos hablando. Y también aplicaciones destinadas a los agricultores, por ejemplo, en Gran Canaria y Madeira se pone al servicio de los agricultores una aplicación a vía móvil para conocer por parte del administrador del agua, en el caso de Gran Canaria, el Consejo Insular de Agua, conocer la calidad del agua regenerada que le llega, cuándo le llega, si hay alguna avería, información sobre esa calidad y cantidad de agua. De tal manera que aprovechemos las nuevas tecnologías para que también los agricultores no estén esperando a un mensaje por correo electrónico a que le llegue una analítica, sino que realmente disponga esa información casi al instante, ¿no? Este proyecto...
Sí, perdón.
¿Ya? Pregunta.
Sí, perdón. ¿Decía usted que este proyecto...?
Sí, que este proyecto además profundiza en la parte de sensibilización ciudadana, importante en nuestro tiempo, ¿no? Es cómo poder trasladar a las nuevas generaciones la importancia de depurar nuestras aguas, de tener un agua regenerada de calidad y que realmente esos productos que salen de la agricultura con agua regenerada son productos de máxima seguridad. Eso también se ha trabajado el tema del cambio climático a nivel de colegios e institutos. Fernando Eca, que ha hecho una labor importantísima en este proyecto, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la persona de Pino Palacio quien va a presentar estos resultados en África. Y el otro proyecto que vamos a llevar es el de Salplus, como le comenté, hablar de desalación y de investigación, de nuevas soluciones. Y ahí vamos a presentar un resultado que se ha dado en Cabo Verde de mucho éxito, de hecho hemos tenido un premio internacional, que es abastecer de agua desalada solo con solar fotovoltaica a una población, Ribeira de Don Joao, que se encuentra en la isla de Mayo. Es una instalación que la ha realizado el Instituto Tecnológico de Canarias con diseños propios y se ha apoyado de la Cámara Municipal de Mayo y de Aguas y Energía de Mayo para poder hacerla realidad. Y hemos adaptado una desaladora existente de 100 metros cúbicos día que trabajaba con grupo diésel. La hemos adaptado a la que trabaja exclusivamente con solar fotovoltaica. Pues se abaratan considerablemente los costes. Conseguimos un agua en términos de energía totalmente gratuita. Y eso ha permitido que hoy en día pues la tarifa del agua a la población que llega a Ribera del Llobao la hayan bajado, ¿no? O sea que también se ve una parte social con este tipo de proyectos.
Sin duda, pero vamos, parece que estemos hablando perfectamente de Fuerteventura y de alguna otra isla de Canarias, la situación que vive La Palma en este momento con el canal principal que abastece de agua, sobre todo para la agricultura, a la zona afectada, ya derruido, que tendrá que rehacerse de nuevo, la rápida instalación de desaladoras, pero bueno, pues con muchos problemas a la hora de su puesta en marcha, para poder dotar de agua a esa zona también, la zona de las plataneras y demás, pero es que yo creo que va mucho más allá, ¿no? En este caso estamos hablando de, y lo comentábamos antes con don Carlos, del problema, en definitiva, cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de lo que siempre se ha hablado del ciclo integral del agua, ¿no? O sea, producir el agua, aprovecharla, verterla, depurarla y volverla a reutilizar, ¿no?
Sí, es así. De hecho, el caso de La Palma lo conozco perfectamente porque he estado metido en ese proyecto con el gobierno de Canarias. Y ha sido una labor espectacular de conseguir en 3-4 semanas abastecer de agua a la agricultura con unas plantas desaladoras que se instalan sin proyecto delante, ¿no? Y sin un dimensionado adecuado por el tema de la emergencia y cómo poder suministrar esa agua con total rapidez, ¿no? Esto es un claro ejemplo de lo capacitados que estamos en Canarias para poder dar respuesta en términos de agua a cualquier problema que ha venido por delante. Además, el caso de Fuerteventura, lo pongo por ser Africagua, esta cita que tenemos la semana que viene, Fuerteventura es uno de los ejemplos en Canarias en donde las renovables son clave para poder desalar agua con el menor costo posible, ¿no? Y hay parques eólicos asociados a plantas desaladoras en Fuerteventura que son y sirven de referentes para dar un ejemplo ante la sociedad. Y hay que hablar de ciclo integral, ¿no? Hay que hablar siempre de intentar reducir las pérdidas del agua, de intentar reducir los costes de explotación, de intentar dar con criterios de sostenibilidad un agua de calidad y cantidad al ciudadano, al turismo, a la agricultura y a la industria. Y es clave que todos, la administración pública y el sector privado, pues vayan de la mano para que todas esas soluciones que existen apliquen con criterios de máxima eficiencia.
Claro, en este caso hablamos de lo comentábamos antes también de lo costoso que significa, o sea, el agua de la agricultura es la misma agua que se produce en la isla de Fuerteventura para consumo humano y en este caso por el consumo de abastecimiento de agua, pero en este caso digamos que el abaratamiento de esa agua se produce a través de una subvención del cabildo y con un límite de consumo de agua para los agricultores que, aunque se ha aumentado, siempre parece poco, y sobre todo porque hay mucha gente que ha recurrido después de la pandemia, pues ha recurrido a la agricultura como una salida, pero a tiempo parcial, y por tanto pues tampoco es algo profesional. La falta de concienciación quizás está afectando, usted decía que es una la divulgación, la sensibilidad y la formación especializada, que en este caso con esos programas informativos y demás pues ocupa un papel relevante en todo este tema, pero da la sensación de que no hay suficiente, o al menos lo habrá por el ITC, pero no lo hay a nivel institucional en toda Canarias. No hay. Recuerdo que había momentos en que se llevaban a cabo campañas de conciliación en picos principales, como puede ser el verano, pero sobre el aprovechamiento del agua. Ahora mismo se desconoce cuando hay un corte de agua la obligación de tener depósitos para 72 horas en las casas, y esto pues lleva a verdaderos problemas en esta isla de Fuerteventura, ¿no? Quizás esa falta de consideración y unida a lo que significa cuando tanta respuesta está teniendo la implantación de energía renovable en la isla de Fuerteventura, bueno, y hasta ahora con molinos, esperemos cuando empiece ahora llamar a más la atención, cuando empiece ahora la implantación de las plantaciones fotovoltaicas. Quizás hay que profundizar un poco más en todo ello, ¿no?
Sí, de hecho yo hablaría ahí de profundizar en dos aspectos, los modelos económicos, los modelos de explotación y la parte social, ¿no? Y ahí es clave que Europa nos está cada vez orientando más a que tenemos que ver la reutilización de agua como un elemento clave y necesitamos una transición hacia eso. Entonces yo invito, de hecho lo hacemos, intentamos hablarlo con las administraciones, a que hay que intentar converger a un modelo de mezcla, ¿no? En donde el agua desalada está disponible, pero el agua regenerada hay que conseguir depuradoras que traten adecuadamente el agua, que tengamos unos terciarios específicos y que trabajen adecuadamente, para después en la transición hacia un escenario donde la reutilización sea la única fuente para la agricultura, que el agua desalada sirva para mezclar, para aumentar esos volúmenes y para conseguir un agua mezcla de óptimas condiciones. Y por otro lado, la parte social. Si nosotros, como ciudadanos, no hacemos que el agua residual que generemos no tenga calidad, porque si empezamos a verter al saneamiento cualquier cosa que no sea agua residual y residuos humanos, conseguiremos que nuestras depuradoras no funcionen, por mucha tecnología que tengamos. Es decir, si los ciudadanos no ponen de su parte y no conseguimos un agua residual normal, un agua residual típica de un agua abastecimiento urbano, lo que haremos es que nuestras depuradoras no funcionen y por lo tanto el agua regenerada no tenga la calidad suficiente para la agricultura. Entonces, el aspecto social, tanto como usuario como consumidor, porque al final si regamos con agua regenerada hay unos productos que llegan al mercado y el puestero del mercado no va a poner carteles de oye, esto ha sido regado con aguas desaladas y esto ha sido regado con agua regenerada. Sino realmente el concepto del mercado es esto es un producto apto, tiene registro sanitario y da igual la procedencia y da igual el tipo de agua, ¿no? Nadie va al mercado y se fija en la etiqueta, que bueno, habrá gente que sí, ¿no? Pero normalmente nadie se fija si esa manzana viene de Chile o viene de la península, pues Canarias. Pues probablemente con el agua llegará un momento en que habrá en la etiqueta algo que diga este producto ha sido regado con este tipo de agua. Entonces el usuario tendrá que decidir, y para decidir tendrá que estar informado.
Sí, ¿no? Y tener la seguridad y desarrollarse los elementos de seguridad necesarios para crear esa confianza en el usuario, sin duda.
Bueno, en conclusión, en Africagua vamos a presentar resultados, tanto de agua regenerada como de agua desalada. Y invitarles a todos aquellos interesados en que acudan a la cita para tener más información y también estar mejor cualificados, ¿no? Para realmente opinar y tomar decisiones.
Bueno, de hecho, bueno, se podríamos seguir hablando mucho rato. En la isla Fuerteventura hay pozos, pero con un grado de salinidad alto, y en algún momento la Dirección General de Agua llegó a plantear, bueno, pues pequeñas potabilizadoras para el aprovechamiento de esa agua en riego, pero bueno, todavía quizá la asignatura pendiente principal es la generación de energía, por un lado, para la producción de agua, y luego lo que es avanzar en el tema de la depuración, y además con todos los escalones que existen dentro de ella hasta poder ser perfectamente reutilizada en el riego en cuanto a la agricultura se refiere. Interesante tema que invitamos además a toda la gente que está implicada en el mundo agrario, sector primario en la isla Fuerteventura, para que participe y bueno, pues conozca las fórmulas y conozca un poco más también las oportunidades que ofrece ese ciclo integral del agua. Don Baltasar Peñate Suárez, gracias por estar con nosotros como responsable de agua del ICC. Saludos.
Perfecto. Saludos. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Feliz estancia en Fuerteventura. Y dentro de esa segunda jornada de Africagua 2021, dentro de ese apartado que comenzará a la una a las 13:30 del próximo día 1, del próximo miércoles, bueno, pues en este caso dentro de los casos de éxito que se van a siempre en basándonos en la energía, el agua y la planificación territorial en el África Occidental, pero como estamos viendo con los responsables, distintos responsables del ITC o de áreas del ITC, bueno, pues estamos hablando perfectamente bien de fórmulas para aplicar en nuestra isla, en particular en la isla de Fuerteventura. Por tanto, no es algo que interese solamente a los países africanos que nos visitan o personas que tengan interés en participar de la internacionalización en esos países africanos, sino que además de el propio interés para toda la población, principalmente para aquellos que ahora mismo el agua es un problema, como es el caso de los agricultores. Pero dentro de eso se va a presentar otro, que es el MicroGrid Plus, que es un microcorredor inteligente, o microredes, perdón, inteligente, para la integración masiva de energías renovables distribuidas en los sistemas eléctricos de Canarias y África Occidental. Es una ponencia que corre a cargo del jefe de sección del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias, don Daniel Enrique Álamo. Buenos días, don Daniel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno,
gracias por la oportunidad.
Bueno, no va a ser la primera vez que visite usted, me parece, Africagua, ¿o sí?
Pues no, ya, no es la primera vez. Creo que he estado mínimo las 3-4 últimas ediciones de Africagua, ¿cierto? Sí, es verdad.
Sí, al principio ITC participaba, pero bueno, digamos que protocolariamente, y luego ya se ha ido implicando en la presentación y puesta en conocimiento de todo lo que se trabaja a lo largo de los años, ¿no?
Sí, es un foro ideal para presentar los trabajos que estamos realizando en este sector de la energía y del agua. Proyectos que estamos trabajando en Canarias también y en nuestros vecinos africanos, ¿no? Que es donde tenemos también ese área de actuación que para el ITC es estratégico y para Canarias es estratégico, fundamental, es fundamental para nosotros, ¿no? Para nuestra economía de la región, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un programa de cooperación que está integrado dentro de InterregMAC del 2014 al 2020, ¿no? En este caso estamos hablando de algo que nace en base a un programa europeo, y bueno, pues hasta ahora ha estado a través de partner, bueno, pues son socios España, Senegal y Cabo Verde. Senegal y Cabo Verde van a estar presentes, ¿sí?
Sí, exactamente. El proyecto MicroGrid Blue, que tendremos la oportunidad de presentar, es un proyecto actualmente en ejecución. Se aprobó en la segunda convocatoria de MAC, desgraciadamente nos cogió la pandemia por medio de inicio del proyecto, lo que también ralentizó un poco los trabajos, pero esta ralentización de los trabajos también ha sido beneficioso, ¿no? Porque nos ha permitido también ir adecuando las actuaciones del proyecto a los nuevos cambios normativos y regulatorios que se están dinamizando muchísimo desde Europa y a nivel nacional, ¿no? La realidad es que el cambio climático es una realidad y tanto la eficiencia energética como la incorporación de fuentes de energía renovables son una herramienta clave para intentar mitigar los efectos del cambio y dar soluciones, ¿no? Pero estas soluciones que intentamos con el proyecto MicroGrid Blue, trabajar en este marco, dando soluciones para la integración de energías renovables en redes insulares y en África, esta integración debe ser justa, ¿vale? Debe ser justa desde un punto de vista económico, técnico, por supuesto, y desde un punto de vista social, ¿vale? Ese es el planteamiento inicial con el que empezamos a trabajar a la hora de empezar a preparar esta propuesta y en este proyecto, ¿no? Bueno, la Unión Europea, a través de las directivas que se fueron aprobando desde el año 2018-2019, ya ponían al consumidor de la electricidad, al consumidor, a nosotros, ¿no?, que estamos aquí ahora hablando por teléfono, en el cambio, ¿vale?, en el cambio y en el centro del cambio del sistema energético europeo, ¿no? Y todas estas directivas deben ser, pues, lo que indica la Unión Europea, deben ser transferidas, ¿no?, a las normativas nacionales, ¿no? Esto supone un reto tecnológico espectacular a nivel, no solamente de integración de tecnología, sino también es un reto social y es un reto normativo a nivel de marcos regulatorios, ¿no? Entonces, en el marco de MicroGrid Blue intentamos trabajar en este campo, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental de MicroGrid Blue, ¿no? Sino aumentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo este de la generación descentralizada, la generación distribuida, ¿no? Y ese es el objetivo en el que perseguimos, ¿no? La realidad es que ya mi compañero Carlos lo mencioné anteriormente, ¿no? Las integraciones de renovables son fuentes no gestionables, son muy variables y se van integrando en redes de distribución que fueron pensadas en su momento para ser unidireccionales, ¿no? Realmente tenemos una central eléctrica y la energía va, fluye desde esta central hasta el consumidor, ¿no? Con la incorporación de energías renovables en los sistemas eléctricos como los tenemos, pues ya empezamos a tener generación en diferentes puntos de la red. Y esto supone un problema técnico importante, ¿de acuerdo? En el que está trabajando todos los operadores de las redes de distribución, trabajando el operador del sistema. Pero luego también tiene una componente social clave, ¿no? Si al final estamos hablando de que las directivas europeas ponen al consumidor en el centro del del cambio, esto supone también un reto a nivel social y de formación, de capacidades y de desarrollar tecnología que permita al usuario participar activamente, ¿no? Y ese es el objetivo de MicroGrid Blue. Parece algo como muy de ciencia ficción, ¿no? Microredes inteligentes para la integración de renovables, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que pretendemos es intentar desarrollar soluciones que permitan gestionar de la mejor manera posible esta incorporación de fuentes renovables en cerca del consumidor, como marca la normativa, que es sistema de autoconsumo, comunidades energéticas, y que estas instalaciones, estas soluciones tecnológicas, permitan ayudar tanto al usuario a reducir su coste energético, incorporar mayor energía renovable en nuestro sistema, y por supuesto, intentar revertir con nuestro pequeñito grano de arena lo que está provocando el cambio climático y dar soporte también a los otros agentes del sector, ¿no? Realmente los operadores de las redes de distribución fundamentalmente se ven en un problema importante a la hora y un reto tecnológico importante a la hora de integrar todas estas fuentes de energía tan distribuidas en el sistema. Entonces incorporamos también desarrollo tecnológico que le permita a los operadores de las redes poder gestionar mejor estos sistemas, ¿no? Ese es el objetivo fundamental del proyecto, ¿no?
Sí, en este caso de 2014 a 2020 pues han tenido que lidiar con un montón de normativa, han tenido que lidiar con un montón de avances. En este caso, bueno, pues desde la centralización como estaba y como se ha creado siempre en Canarias, pues nace entre otros para Canarias este MicroGrid Blue. La centralización exactamente de la producción y luego distribución desde un solo punto, como la isla de Fuerteventura, uh-huh, hacia el resto de la isla y los problemas que conlleva técnicamente a luego que empiecen a producirse pinchazos a través de la producción aislada de nueva energía, asumir todo eso, reconvertir todo ese sistema, bueno, pues va llevando inclusive hasta en algunas ocasiones al rechazo de la implantación de nuevos corredores eléctricos. La gente lo ve ya de una forma agresiva más que una solución a un problema que, claro, que se incrementa,
claro,
¿no?
por eso la importancia de que sea este cambio sea justo desde un punto de vista social. Tenemos que lograr que las soluciones que planteemos integre a la propia sociedad, integre al consumidor. Lo que pretendemos en el proyecto MicroGrid Blue, está claro que las fuentes de energía renovables deben ser muy de diversa índole, debe haber parques eólicos también relativamente grandes, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar aquí en el marco de la generación eléctrica pequeñita, ¿no? La pequeña, ¿no? La que podemos poner en nuestras cubiertas, la que permita al usuario directamente ahorrarse energía, pagar menos energía y más en el momento en el que estamos de subida impresionante del coste de la electricidad, ¿no? Está claro que y esto se está dinamizando muchísimo y fomentando muchísimo desde el gobierno central, desde el Estado y a través de las subvenciones del gobierno de Canarias, ¿no? Está dinamizando muchísimo la integración, las ayudas para que la gente ponga autoconsumo, sistemas de autoconsumo en sus viviendas, ¿no? Bueno, hace relativamente poco se acaba de abrir una nueva subvención a final del mes pasado, que durará hasta 2023, y bueno, hay mucho dinero en donde ya podemos empezar a intentar que nos ayuda a disminuir el coste eléctrico de nuestra electricidad. Piensa que al final, si nosotros somos capaces con estas subvenciones de poner fotovoltaica en nuestras viviendas, ahora mismo estamos pagando una media de 24 céntimos por kilovatio hora en el precio de PVPC, que es el mercado regulado, ¿no?, de electricidad, y podemos sustituir esa energía en nuestra vivienda a un coste de 4 o 5 céntimos el kilovatio hora.
Claro, lo que pasa, yo creo que con la subida y también, toda la situación, un poco la consideración que va habiendo cada vez más de cara al cambio climático y hasta la no dependencia, diría, pues se percibe, igual que creo que es lo que usted está comentando, se percibe una mayor implicación de las viviendas a la hora de implantar energía renovable. Hombre, lo que pasa es que te encuentras con una situación de una inversión, aunque haya subvenciones, no solamente el gobierno canario, el cabildo de la isla Fuerteventura, en el caso de nuestra isla, o el ayuntamiento de Puerto Rosario, las tres instituciones pues han participado de líneas de subvención para ello, hasta el 50% del coste, ¿no? Pero estamos en una casa normal, 3.500, 5.000, un poco más grande, vatios, entonces en este caso, 5 kilovatios, lo que estamos hablando es de una variación en el coste increíble, ¿no? O sea, a poco que pidas presupuesto a dos empresas, quizás tendría que haber una orientación institucional clara para que la gente sepa realmente a qué acogerse, ¿no?
Sí, realmente sí. También desde el ITC intentamos aportar y apoyar a través de consultas que se hacen continuamente al instituto para poder orientar a la gente, ¿no? El sector de las energías renovables, las empresas instaladoras, están bastante preparadas. Cierto que viene una demanda importante por toda la cantidad de dinero de subvenciones y empieza a haber mucha demanda por parte de la vivienda, las empresas ya empiezan a tener, incluso me arriesgaría a decir que no dan abasto, ¿no?, en la cantidad, por la cantidad de demanda, ¿no?, que existe. Cierto que las inversiones iniciales en las energías renovables son más altas, son altas. Realmente en los últimos años ha caído muchísimo, ¿no? Estamos hablando de los 5.000, 6.000 euros por kilovatio que teníamos hace apenas 10 años, ¿no?, a tener instalaciones en viviendas del orden de 1.500 o 2.000 euros como mucho por kilovatio instalado, ¿no? Es misión también no solamente de las subvenciones, sino de las entidades locales, intentar dinamizar a través de la reducción de costes por otro lado. Por ejemplo, hay muchos ayuntamientos que han optado también por la bajada del impuesto de bienes inmuebles durante un periodo de 3, 4, 5 años, del 50%, que ayuden a las familias también a dinamizar y a decidirse a poner este tipo de sistemas, ¿no? Recordemos que una instalación de fotovoltaica, en este caso, que vale que tengamos que tener una inversión inicial, que vamos a recibir probablemente una ayuda en estos años por la cantidad de subvenciones que vienen de los fondos de Next Generation, pues realmente es una inversión inicial alta, pero recordemos que son instalaciones de baja, que no vamos a tener muchos costes de operación y mantenimiento, y que vamos a fijar el precio de nuestra electricidad
a largo plazo,
durante los próximos 20 años al menos, ¿no? O sea, vamos a ser muy independientes a las variaciones que no controlamos, porque depende de mil factores de la subida de la luz, ¿no? Muchas veces son factores geopolíticos que no están en nuestro día a día, ¿no? De lo que pasa en Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si somos capaces con una inversión inicial, vale, relativamente alta, de poder fijar ese precio, yo creo que vale la pena. Incluso las entidades financieras están poniendo muchas facilidades a la hora de hacer estas instalaciones, ¿no?
Bien, pues en este caso, don Daniel, la realidad es que con los tres compañeros que hemos estado hablando, con Carlos Hernández, con Baltasar, con usted ahora, pues se abre un abanico que quizás antes se veía como muy reservado técnicamente, comercialmente, con más Africagua, con estos temas que el ITC pone sobre la mesa y traslada hasta Africagua en esta edición de 2021, bueno, pues ha despertado el interés de la sociedad de una forma muy muy amplia el tema de la producción de energía en cada una de las viviendas, lo cual podría ser también la que descargue de todas esas instalaciones grandes que se están haciendo en la isla y que generan mucha crítica. Por tanto, es interesante, aquel que quiera participar, escuchar y conocer fórmulas, pues tiene una oportunidad también en Africagua. Gracias por estar con nosotros, feliz fin de semana y bueno, que tengas feliz estancia en la isla Fuerteventura la próxima semana.
Muchas gracias, de verdad. Y animo a todos a visitar Africagua para poder discutir todos estos tipos de temas que son tan innovadores y tan novedosos y que lo cogemos con mucha ilusión, ¿no? Muchas gracias, de verdad.
Don Daniel Enrique, saludos.
Saludos.
Hasta siempre. Bien, pues toda esa oferta la podrán tener de diferentes temas de los que hemos ido hablando, hasta descender al propio domicilio. Bueno, pues sencillamente la pueden vivir ustedes directamente, preguntar, participar en el marco de, no solamente de forma presencial, en el Palacio de Congreso, Formación y Congreso de la Isla Fuerteventura en Puerto de Rosario, sino que también lo podrán hacer de forma virtual, porque va a ser transmitido a través de streaming y bueno, pues podrán participar las personas o quien quiera de forma virtual en esta edición de Africagua. Surge como una necesidad tras la pandemia, pero que se convierte en una posibilidad más para que cualquier persona interesada pueda participar de cualquiera de estas ponencias, de cualquiera de estos proyectos que se presentan. El Microgrid Blue es interesante para cualquiera que esté planteando ahora mismo, bueno, pues lo que es el aprovechamiento o la producción particular y abaratar, fijar, como decía él, el precio a un mínimo de 20 años sin dependencia del exterior. Bien, pues, esto les hemos intentado trasladar sencillamente de unas pinceladas de lo que en este caso traslada los tres responsables que traslada hasta la isla de Fuerteventura el ITC para participar de Africagua 2021 el próximo martes y miércoles en Puerto de Rosario. Saludos cordiales, nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato y será con el Festival Internacional de Ecoexperiencias de Fuerteventura. Va a estar con nosotros Juan Ramón Pérez, coorganizador de este Festival Internacional, David Calvo, vulcanólogo, portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, de Involcán, y bueno, pues este espacio que será conducido de la mano de Marusa Hernández, pues le seguirá después la despensa con Carmen Umpierres.
Vuelve Africagua Canaria, Foro Internacional de Energías Renovables y Agua. Cerca de una decena de países africanos y organismos como el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo estarán presentes en esta séptima edición que se celebrará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Fuerteventura. Inscríbete en www.africagua.com y empieza a cerrar tu agenda de reuniones bilaterales con organismos internacionales de forma totalmente online o regístrate en el foro para seguir todas las ponencias. Africagua, conectando el mundo desde Canarias.